De la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque nada cuenta, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana me ha venido al corazón empezar la charla hablando de la diferencia que hay entre el sufrimiento y la cruz. Porque muchas veces no sabemos distinguir bien las dos cosas y se nos amontonan los problemas. Que si sufro bien, que si no sufro bien, que si este sufrimiento de dónde me viene, que si me envía Dios el sufrimiento, que si no me lo envía, que si me lo merezco, que si no me lo merezco. Y entonces conviene poner en claro todo este tema. Empiezo diciendo que el sufrimiento y la cruz son cosas distintas. De tal forma que puede haber mucho sufrimiento sin cruz, aunque no puede haber cruz sin sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, en un determinado nivel, sufrimos como sufren todos los hombres. Sufres una enfermedad, sufres un problema en casa, un problema en la comunidad, sufres otro tipo de problemas dentro de ti, alrededor de ti, en tu familia. Sufres muchas cosas porque es difícil abarcar en pocas palabras, describir en todas pocas palabras la extensión y la capacidad del sufrimiento que hay en el ser humano. Pero lo bueno es que nosotros, que sufrimos como sufren todos los hombres, llegue un momento en que sepamos transformar ese sufrimiento en cruz. El sufrimiento lo tienen todos, da lo mismo que sean paganos, que sean creyentes, que no sean creyentes. Si vas a un hospital, no preguntes si sufren los que creen más que los que no creen, o quién sufre más. Pues te dirán, aquí sufren todos, porque en el hospital pues hay un sufrimiento humano general. Pero el tema es la cruz. Y nosotros en un sitio como este podemos hablar de esto, porque no se puede hablar en todas partes. La gente no entiende fácilmente la cruz. Yo no he visto en San Pablo de la Cruz que haga esta distinción entre sufrimiento y cruz. Y hubiera sido bueno que lo hubiera hecho, porque en su vida hubo mucho sufrimiento. Y no solamente en él, sino en todas las personas que andaban alrededor suyo. pero también en su vida hubo mucha cruz, más que sufrimiento. Entonces, ¿en qué se distinguen? Pues miren ustedes, la cruz siempre es un sufrimiento, pero del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. El sufrimiento empieza a ser cruz cuando tienes el Espíritu Santo, cuando lo percibes, cuando lo experimentas, cuando te hace vivir ese sufrimiento que tienes unido a Cristo, unido a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y puede ser hasta con alegría, o por lo menos con una fuerza especial, con una fuerza del don, de don. Es el Espíritu Santo el que está ahí en tu corazón. Hay muchos sufrimientos en la vida, pero la mayoría de ellos muchas veces son estériles. No sirven, no nos sirven, no nos ayudan para el reino de los cielos, porque los vivimos de una manera puramente humana. Y por eso, para llegar a la profundidad del sufrimiento, para llegar a la profundidad de esta vocación vuestra y nuestra, porque es la vocación de todos, la cruz, para llegar al carisma de San Juan, de San Pablo, de la cruz, pues lo que necesitamos es Pentecostés. Mucho Pentecostés. Mucho Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo es el que te dice en una determinada enfermedad, sí, hija, si yo lo sé, si yo estoy ahí, si yo tengo cuenta de ello, si te quiero, si te he elegido, si ahí estás con las cosas. No te lo mando yo, porque Dios no envía los sufrimientos. Sufrimientos, como dice el Concilio Vaticano II, tienen sus causas naturales. Un cáncer, pues los médicos lo sabrán, y si no lo saben, ya lo investigarán, porque se puede investigar. ¿De dónde te viene un dolor de cabeza? Se puede investigar. ¿De dónde te viene el problema que hay en tu familia? Se puede investigar. ¿De dónde viene la situación que hay hoy día en el mundo? Sociológicamente hablando, se puede estudiar. O sea, el sufrimiento se puede estudiar de dónde viene, pero no de Dios. No podemos decir, es que Dios me manda. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas veces que dice eso. Que Dios envía guerras, que Dios envía sufrimientos, que Dios envía castigos, que Dios... Pero es la forma de hablar de aquel entonces, pues que no tenían más conocimiento, porque sabéis que todo el Antiguo Testamento hay que pasarlo por Jesucristo. Si lo pasas por Jesucristo, pues ya es todo distinto. Porque el que sufrió verdaderamente en la cruz fue Él. Fue Jesucristo por todas nuestras cosas. Hace poco me decía una viejita, padre, dé gracias a Dios porque me han hecho una biopsia y no tengo cáncer. Y yo me callé la boca, pero pensé para mis adentros, qué bien te vendría a ti un cancerito ahora. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tenemos derecho a una cruz. Todo el mundo tenemos derecho a... pues no sé, a tener algo que nos asemeje a nuestro Señor Jesucristo. No le dije nada, claro, pero lo pensé para mí. Y lo pensé porque esta señora está capacitada. Si hubiera sido una cualquiera por ahí, yo ni lo hubiera pensado. Hay personas en que uno dice, esta que no sufra nada. Si no está capacitada ni para un dolor de muelas. Claro que el dolor de muelas se las trae. Pero si estás capacitado, y tienes algo, es una cosa muy buena. Porque clamarás. Siempre cuando sufrimos, clamamos. Siempre cuando sufrimos, llamamos. Llamamos. Una vez estuve junto a un fraile de 42 años que murió de cosa cerebral, misionero de Japón. Estaba yo solito junto a él, en la agonía larga. Y lo que más me extrañó a mí es que llamaba a su madre. Madre, madre. Y su madre estaba en el convento. Pero era muy temprano, yo no quise llamar a nadie. Digo, quedo yo, yo era el prior, quedo yo aquí solito, no pasa nada. Pero llamaba a su madre. O sea, siempre de que hay sufrimiento, siempre invocamos. Cuando estás un poco fuera de esto, pues llamas a tu madre. Si no hubiera estado sin conocimiento, o casi sin conocimiento, pues probablemente hubiera invocado pues al Señor, a la Virgen. Aunque yo que sé a qué madre se refería. Porque yo eso tampoco lo sé exactamente. Lo mismo estaba rezando a la Virgen, porque tampoco es nada extraño que un fraile en el momento de la muerte llame madre a la Virgen. Tampoco es nada extraño. Pero a mí me llamó la atención, madre, madre. O sea, ¿de qué profundidades? ¿En qué profundidades estaría este hombre en su agonía? Que llamaba madre, invocaba a la madre, estando allí su madre, estaba pues en la cama, en una habitación, con alguna hermana. Siempre invocamos, pero cuando el Señor nos va dando caminar en el Espíritu, crecer en el Espíritu, tener experiencia del Espíritu, entonces sucede dentro de nosotros que las cosas que son puramente humanas, por la fuerza del Espíritu y del don y de los dones del Espíritu, se van haciendo en otro nivel, en otro rango. Hay como una dimensión nueva, criatura nueva, que nos dice aquí San Pablo. Me glorío en la cruz, solo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque no importa nada, solo importa la nueva creación, la nueva criatura, la criatura que puede entender algo desde el Espíritu Santo. Por eso, pues, es muy bueno que nosotros podamos entender este misterio. Y ya que estamos en Pentecostés, ya que estamos en el Espíritu Santo, pues es muy bueno decir que para vivir todo, pero también para vivir el carisma de la cruz, el carisma de la pasión, el carisma de Pablo de la cruz, lo mejor de todo es el Espíritu Santo. Más que superar las cruces, más que aguantar las cruces, más que cualquier cosa que se pueda hacer en referencia con los sufrimientos, crecimiento en el Espíritu Santo, Pentecostés, más Pentecostés, estar más, rezar más al Espíritu Santo, pedir de verdad que ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, porque desde ahí se entiende no solamente, digamos, el carisma de San Pablo de la Cruz, es que te entiendes tú, entiendes tus sufrimientos, entiendes todas tus cosas. Yo llevo 8 años con este cáncer que tengo, Y bueno, pues en este cáncer he vivido las dos cosas, y vivo las dos cosas, el sufrimiento y la cruz. ¿Me ha gustado sufrir? Pues no. ¿Tengo sufrimiento? Sí. ¿Tengo miedo al sufrimiento? Sí. Entonces, ¿cómo sabes tú que tienes una cruz? ¿Cómo sabes que tu sufrimiento lo estás viviendo como cruz? Porque una vez tenido, no desearía no haberlo tenido. Lo agradezco. Agradezco en mi corazón estos 8 años. Cualquier persona que me escuche dirá, es que te contradices, es que estás un poco piripi, más allá de... Pues mira, no. Es que en mi ser hay más de un nivel. Y con un nivel humano, que lo tengo, y no me lo quita nadie, porque es un nivel bioquímico, si quieres, o psicológico. El sufrimiento es un sufrimiento, me lo paso muy mal, y me gustaría gritar y chillar algunas veces, y me gustaría decir como Jesucristo, que pase de mí este cáliz. Pero con el don de la cruz, pues me alegra el haberlo tenido. Ahora bien, tú me preguntas, ¿y para el futuro qué? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Para el futuro, yo fatal. ¿Por qué? Porque tengo un miedo a todo lo que me vaya a venir. Pero fatal en la fe. ¿Qué quiere decir en la fe? Quiere decir que sé que en el futuro lo que me venga también será cruz, también estará regida por el Espíritu Santo, también estará ahí en lo profundo de mi vida. Y entonces, cuando termine todo, pues yo diré, gracias Señor. Pero esto no me quita el nivel del miedo. Ni hace falta que me lo quite. Es que hay personas, sobre todo entre los carismáticos o las carismáticas, así como muy iluministas y muy piadosines, que dicen, hombre, si crees y tienes al Señor, entonces un cáncer no significa nada. Digo, no me obligues a pedirle a Dios uno muy gordo para ti. A ver si te enteras de algo. Porque hasta ahora no te has enterado de nada. Y no solamente en un cáncer, claro, en cualquier cosa. Entonces, como vemos, hay 2 niveles o 3 niveles en nosotros para vivir todas estas cosas. Y esta distinción es muy buena porque a ti te pasa. Tú tienes sufrimientos muchas veces y no sabes si son cruces. No sabes si te merecen la pena, si tienes méritos, si te unes con Jesucristo o no, si estás unida con Jesucristo. ¿Estaré unida yo con Jesucristo en este sufrimiento? ¿O soy una chillona y una quejica que no hago nada más que chillar y quejarme? Pues aunque chilles y quejes, puede ser que sea cruz. Porque la cruz, como lleva mezcladas las dos cosas, pero el Espíritu Santo que tienes en el corazón no te lo quitará nadie. Porque si tú recibes el don del Espíritu Santo y entonces actúas ahí, desde lo profundo de ese don, pues sería mejor. Estas cosas son consoladoras. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no es fácil explicarlo. explicar lo que me pasa. Pablo de la Cruz le costó mucho, mucho, mucho. Y el problema que tenía Pablo de la Cruz, como tantas personas en los siglos pasados, es que, aunque referían las cosas al Espíritu Santo, pero de pasada, es decir, les faltaba un Pentecostés, les faltaba una experiencia viva del Espíritu Santo para saber que cualquier cosa que pasa y que te pasa, digamos, es el que te lleva a Jesucristo, el que te une con Jesucristo y el que está en lo más profundo de tu vida con Jesucristo. Porque claro, no se puede decir solo que para llegar a la dimensión de la cruz, al carisma de la cruz o al don de la cruz, pues hay que ser buenos, hay que cumplir los mandamientos, hay que ser castos, hay que ser puros, la moralidad, los mandamientos, todas estas cosas. Todo esto lo puedes cumplir perfectamente. Y puedes cumplir perfectamente las constituciones, todas, 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 sin que llegues al nivel de la cruz. Sigue siendo humano. Pero ¿cómo es posible? En las últimas páginas de esta biografía, Adolfo Lippi dice en algún momento, así también muy de pasada, algo de esto que estoy yo diciendo, del Espíritu Santo, lo menciona, pero muy de pasada también. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que es muchas veces lo humano lo que domina en nosotros, con lo cual no recibimos la consolación profunda que lleva consigo el hecho de distinguir en tu vida el sufrimiento como iluminado por el Espíritu Santo. Y cuando tu sufrimiento está iluminado por el Espíritu Santo y lo inserta en Jesucristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues Gemma Galgani, cuando decía aquella frase que os cité el otro día, «O Signore, fammi un po' di posto nella croce accanto a te», cuando decía esta frase, tenía que tener iluminada la cruz, su cruz, que tuvo. Tenía que tenerla iluminada. Y no hacía falta que dijera, Señor, hazme un huequecito en la cruz junto a ti. No, no, si ya estabas, hija. Le diría al Señor, pero si ya estás. Pero ella hacía muy bien en decir lo que decía. Si ya estás, ¿y por qué estoy? Porque el Espíritu Santo te coloca dentro de ti, pero te coloca. Y al colocarte dentro de ti, resulta que tienes a Jesús dentro de ti. Por eso ayer en un momento dado dijimos que Jesucristo sucede en nosotros por obra del Espíritu Santo, de tal manera que San Pablo llega en un momento a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es decir, es Cristo quien sucede en mí, quien se va haciendo en mí, quien va haciendo que yo ya vaya perdiendo mis propios sentimientos humanos y vaya creciendo en los sentimientos y en la manera de ser y de pensar de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la cruz y en cuanto a todas las demás cosas. Pues mi madre era una mujer que que vivió una teología, pues como la de Pablo de la Cruz, como la de estos tres o cuatro siglos anteriores, hasta el Vaticano II. Ella era buena, muy buena. Siempre tuvo una fe, digamos, irrompible. Nadie se la podía romper. Y creía desde la dureza del cumplimiento, desde la dureza de los mandamientos, desde la dureza de la bondad, hecha a base de virtudes y de esfuerzos. Y algunas veces, pues parecía, pues que era demasiado, ¿para qué tanto? Pero claro, si no se comprende, pues no se comprende. Y si no te ayuda la teología de aquel momento, la predicación de aquel momento, pues no sales de ciertas oscuridades. Era falso lo que se decía entonces, que no era falso. Que no se trata, aquí no hay ni falso ni verdadero, no es eso. Es una situación. Una situación. Yo sé que a Pablo de la Cruz y a mi madre, si tuvieran la teología que tiene el Papa actual, hubieran disfrutado del cristianismo muchísimo más. Y hubieran sentido, por ejemplo, la alabanza, la acción de gracias, los dones profundos de Pentecostés, pues mucho más que cuando estás en ese tipo de cumplimiento o en ese tipo de teología. ¿Cuál es la teología de ahora? Pues la teología de ahora es una teología más de gratuidad, es decir, fundada en aquello que estamos salvados ya por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lo celebramos todos los días en la misa, que todos los días en la misa decimos de una sangre, de un vino que se va a convertir en sangre, para la redención de los pecados de muchos, de todos nosotros, que ese es el verdadero sacrificio, y que no, si no hay ese sacrificio, nosotros no podemos alcanzar. Pero tenemos que tener Espíritu Santo para que nos vaya iluminando, para que nos vaya haciendo entender este misterio. Porque si no, pronto lo derivamos a la propia realidad, a los propios méritos, y no acabamos de entrar en el misterio de la gratuidad, en el misterio de la gracia de Dios que te ama, que te quiere desde antes de nacer, y que lo que está deseando es que tú le acojas para hacer dentro de ti el camino de la misericordia. Y el camino de la misericordia dentro de ti es el camino de Jesucristo. Y dentro del camino de la misericordia está la cruz, porque la cruz también es misericordia. La cruz también es misericordia y misericordiante, como dice este Papa. Porque el que tiene una cruz también tiene misericordia para los demás. Y ves desde ahí, desde la gratuidad de tu salvación, pero una gratuidad verdadera, o sea, no barata, no así, pues entonces ya se puede hacer cada uno lo que le da la gana. No, 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 que esto va en serio, que pasamos por una cruz, que Jesucristo murió en una cruz y sangró toda su sangre, que Él quiere de nosotros, pero quiere de nosotros una realidad interior totalmente entregada. No porque yo la entregue, sino porque dejo que me la absorban. ¿En qué consiste el amor? En dejar que Dios absorba tu vida, en dejar que Jesucristo, que su Espíritu, vaya haciendo en ti un cambio de vida y tus propios sentimientos se vayan convirtiendo en sus sentimientos. Es al revés. No soy yo el que ofrezco, soy yo el que espero, yo soy el que recibo, yo soy el pasivo en esta, pero un pasivo activo como la Virgen, sí, hágase, hágase. Yo soy el del hágase, yo soy el del fiat, yo soy el de María. Por eso, pues, claro, Pentecostés. Estamos en Pentecostés y decimos que hablamos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué bien se entiende desde el Espíritu Santo a San Pablo de la Cruz? Es que vosotras en este momento podéis entender a San Pablo de la Cruz mucho mejor que él se entendió a sí mismo. Es decir, el propio carisma de San Pablo de la Cruz puede ser vivido ahora con otro brillo y con otro esplendor superior al que él lo vivió. No superior en mérito, porque él lo vivió con muchísima profundidad. Pero de cara afuera, de cara a los demás, de cara a la teología, pues en este momento, si no, muchos santos no los entenderíamos. Entenderíamos, por ejemplo, a el hermano Rafael Arnaiz, entenderíamos San Rafael Arnaiz, el de que el pobre hombre no hizo nada más que sufrir, que no pudo ni entrar, pues parecía a Gemma Galgani. Es decir, era diabetes, era enfermedad que tenía fuerte, que le hizo sufrir y que murió muy temprano, 20 y tantos años. Y si lees sus escritos, son magníficos, pero tampoco sale de la tampoco sale de una experiencia de cruz en la que brille sobre todo el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está. Pero ¿por qué el Señor no nos dará siempre se somete el Señor al tiempo, a la época, a la cultura de la época, a lo que dice la Iglesia en aquel momento? Pero si la Iglesia ha dicho muchas cosas que después ella misma se ha ido corrigiendo, pues antes el Espíritu Santo estaba con lo que decía la Iglesia, a unas sabiendas de que no era lo mejor. En este sentido tenemos mucha suerte. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una Iglesia y tenemos una teología liberadora que nos abre el corazón y que nos hace entender el misterio de nuestra cruz, pues no como un sufrimiento por ahí cualquiera, sino como un regalo. Como un regalo. Porque si yo no quiero, o no me gustaría no haber tenido el cáncer, ¿qué quiere decir esto? Que el cáncer lo considero como un regalo. Un regalo fastidioso, pero regalo. Que las dos cosas caben muy bien en la vida espiritual, que caben muy bien en tu vida espiritual y aumentan y van aumentando el amor a Jesucristo en tu pequeñez, en tu pobreza, en tu pecado, en tu no saber hacer otra cosa, Porque claro, tú, como yo, porque a mí me ha pasado esto y me sigue pasando, me hubiera gustado ser un sufridor, pero de esos elegantes. Un sufridor elegante. Que ni Séneca, ni los grandes sufridores de la historia han sido como yo. Es decir, con una dignidad ante la muerte, con una dignidad ante el sufrir, que me las den todas a mí. Leoncitos a mí, decía el Quijote, que vengan todos los leoncitos. Sí, sí, que no vengan dos juntos. A mí, que no me vengan dos leoncitos juntos porque no puedo ni con uno. Pero los he vivido, los estoy viviendo. Estoy viviendo. Yo sé que en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras luchas y de nuestras vidas, pues hay cierto humor, humor de Dios. Hay cierto buen humor de Dios, porque se ríe bastante de nosotros. Claro, Él lo sabe todo y nosotros no sabemos nada. Pues, el año pasado, ahora en octubre, en septiembre, va a hacer 2 años que murió una chica, se llamaba Mamen, una señora de 50 años. Era enfermera y a mí me cuidó mucho, mucho, mucho. Los primeros 6 años de... me llevó a Oviedo. Los primeros 6 años de la vida me cuidó muchísimo. Como una enfermera en casa. Y los frailes, como no sabían qué hacer conmigo, pues le dieron todo, hasta una habitación a mi lado. Pues yo estaba muy malo. Yo es que estaba muy malo. Y de repente, pues esta chica no tenía perfil de santa ni de lejos. No tenía pinta de santa ni de lejos. Fumaba como una coracha. Bebía Coca-Cola. Decía cada palabra. Y en lo que descollaba era en la fe. Era en la fe. Tenía fe. Pero una fe que la salvó. Cuando ponía inyecciones en un pueblo que estaba con otras enfermeras, todo el mundo iba con ella, lo cual le traía problemas. Pero ella, en vez de decir, o en vez de callarse la boca, decía, no, no, es que yo pongo bien las inyecciones porque las pone el Espíritu Santo. Entonces toda la gente del pueblo decía, yo con la del Espíritu Santo. Tenía una fe. En la segunda operación ya, porque yo he tenido una repetición de cáncer a los 4 años. En la segunda operación, cuando ya me envió el oncólogo a un superman de la Clínica de la Paz, supercirujano, pues había 2 cirujanos, estaban sentados en la mesa. Cuando llegamos ella y yo, pues allí estaba mirando mis radiografías y mis cosas, por dónde salía el cáncer, por dónde se podía penetrar, es abajo del todo, en el recto, por dónde podía penetrar y todo esto. Y entonces no me dieron ninguna buena palabra. Nada. De 100, 1. decir uno. Y sin conocer nada ni nada, salta ella y dice: señor doctor, ¿no va a ser usted el que opere a Chus? Va a ser el señor. Y se va a valer de sus manos y de sus conocimientos para operar. Pero el que va a operar va a ser él. A mí casi me salen los colores en la cara. El hombre quedó un poco mosqueado, pero no mucho. No mucho. Y bueno, pues llegó la operación. Y cuando terminó la operación, salió corriendo a buscarle a Mamen y a mi hermana, que estaba también allí, que eran las dos que estaban. Y vino corriendo con su bata de operar y con todo, diciendo: ha operado el Señor. Ha operado el Señor, porque hemos encontrado un huequecito para meter no sé qué y no sé cuántos, dice, incluso puede ir sin bolsa, sin llevar bolsa, porque eso por supuesto me lo daban todos. Dice, ha operado el Señor. Y ya llevo 4 años con esta operación del Señor. Pues bien, esta muchacha, que a mí me servía tanto y que fue tanto, tanto para mí, de repente le salió no sé qué aquí, no sé qué aquí y no sé qué aquí, en las mucosas, en los ganglios. Biopsia, cáncer. Quimios durísimas durante 1 año, de verano a verano, y en septiembre, después de, vamos, al año justo de haber detectado cáncer, murió. Pero murió con una fe. Le decía a su madre: pero hija, ¿y tú cómo vas a agradecer tantas cosas que hacen contigo? Dice. Le decía a su madre: para eso está la gratuidad. El Señor lo hará. Y figuraos, yo después pensaba que yo creía y siempre pensaba y daba gracias a Dios por el bien que me había hecho ella a mí. Hasta que un día, rezando, me dice el Señor, o entiendo del Señor: tú le has hecho más bien a ella que ella a ti. Claro, yo me quedé así cortado. Sí, porque yo sabía que ella iba a morir y vosotros no lo sabíais. Entonces yo quise que estuviera a tu lado, no solo para servirte a ti, sino para que ella pudiera entrar en la dimensión que tú estás predicando por ahí, de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. La última primavera, cuando ya las quimios la destrozaban, pues en esa primavera publiqué yo un libro sobre la espiritualidad carismática. Y antes de la imprenta, pues corregirlo. Yo se lo daba a alguien para corregirlo. Y es un libro, bueno, 200 y pico páginas. Entonces, yo vi que 5 veces lo leyó. Digo, pero Mamen, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Y entonces me dijo ya con una... Me consuela. No tenía otro consuelo. Porque ya iba todo por dentro, muy allá, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Digo porque en los sufrimientos y en todas las cosas, el Señor venía diciendo, en nuestras historias, tiene humor. Es decir, sabe de nosotros, nos ama, nos quiere, pero nos deja aquí solitos luchando hasta la resurrección de la carne, como a Jesucristo, como a Mamen, como a mí, como a ti. No sabemos, pero Él actúa en nosotros. Por eso, hermanas, pues ya van los tres cuartos de hora, que el Señor nos ayude, porque ¿cómo me ha dejado a mí el tema de Mamen? Bueno, huérfano y viudo. Eso desde luego, las dos cosas. Pero también agradecido, porque digo, mira tú por dónde el Señor se valió de. Porque eso sí, fe, pero una fe de tal manera que cuando le entierro en Ávila, porque ella era de Ávila, en la iglesia de los dominicos de Santo Tomás, que estaba abarrotada, totalmente abarrotada de gente, cuando sacaban el féretro ya para al final, para llevarlo, toda la iglesia rompió en un aplauso, porque habían visto su vida. A mí me atendía, pero era capaz de atender a cualquiera hasta límites que no podéis imaginar. Te podía llevar en este momento, si lo necesitabas, a Burgos, que está a 245 kilómetros, tan tranquila, si tú lo necesitabas en una cosa. Y entonces ese aplauso era un aplauso de arriba, un aplauso del Señor, por pues esa dedicación. No tenía perfil, pero qué fuerza y qué santidad, sencillamente por esa gratuidad en la que la fe triunfó, la fe triunfó. Fuera de la fe, no tenía perfil de santa. Además era liante y discutiona. No tenía perfil de fe, no tenía perfil de santa. Pero en la fe, yo no he visto algo semejante en este mundo. O sea que vamos a pedirle al Señor mucha fe. Nosotros, para vivir este misterio que tú tengas, el misterio que tú tengas aquí en este momento, no sé si se aparecerá algo al de Mamen o al mío o al de... no lo sé, pero mucha fe para poderlo vivir con profundidad.